Expósito y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Deportes en La Linterna, todo tuyo, Lama.
Bueno, Expósito, estabas tú prácticamente acostando cuando Carlos Sainz, a eso de las 9 y cuarto de la mañana, ganaba su tercer Dakar, porque ya sabemos que tú madrugas mucho por la noche. Carlos Sainz, de 57 años, uno de los mejores pilotos de nuestra historia, cruzaba la línea de meta y...
Muy, muy contento, gracias a Lucas, a todo el equipo, a toda la gente que me apoya, todos los fans, la familia, por supuesto. Ha sido un rally muy, muy difícil desde el inicio, con mucho riesgo al máximo los tres, y estoy muy contento con esta.
Desde primer día y hasta ahora mismo, nuestro enviado especial Carlos Miquel en Arabia Saudí está al lado de ese hombre, del ganador, de Carlos Sainz. Cuéntame, Carlos Miquel, ¿cómo ha sido este tercer triunfo del madrileño?
Increíble triunfo de Carlos Sainz. A las 8:30 de la mañana teníamos ya la fumata blanca. Acababa de acabar la última etapa y lo había hecho con solo 3 minutos y medio de handicap con su gran rival Nasser Al-Attiyah. Tercer triunfo con 3 coches distintos y una jornada interminable de celebraciones que terminó con la bandera de España y recibiendo el trofeo de Touareg junto a su inseparable Lucas Cruz.
¿Cuál ha sido la clave para ganar esta carrera, Carlos?
Cometer menos errores, ir más rápido, no hay secretos, esa es la clave de ganar. Lo que pasa es que parecía que los tres de cabeza no íbamos nunca a cometer errores y por eso el ritmo ha ido creciendo. Y la segunda semana además eran etapas, como digo yo, peligrosillas, donde había muchas trampas y era muy fácil, al ritmo que se iba, a cometer un error.
Cruzaba la línea de meta, se proclamaba campeón y después de Carlos Miquel, el primero que le felicitaba era Fernando Alonso.
Primeras impresiones.
Enhorabuena, ¿eh?
Enhorabuena a ti, chaval. Muy bien.
Dani, ¿qué?
Aquí has visto.
No está mal, fenómeno, ¿eh? Alex, Lucas, enhorabuena, ¿eh?
Gracias.
Si no iba a ser por ti, ¿eh?
De hecho, ha sido por Lucas.
Era Fernando Alonso el que ejercía de periodista y el que daba la enhorabuena a Carlos Sainz. Un Fernando Alonso que ha conseguido terminar el Dakar. ¿Qué podemos decir de esta actuación del piloto asturiano, Carlos Miquel?
Fernando Alonso terminó el Rally Dakar a lo grande, con un cuarto puesto en la última especial y estuvo luchando por la victoria durante buena parte del recorrido. Lo que pasa es que tuvo un pinchazo que le impidió acabar luchando con Al-Attiyah por ese triunfo parcial. Gran rally para el piloto asturiano, con 2 contratiempos, pero en el que ha demostrado que tiene ritmo para triunfar también en esta categoría, y Toyota está dispuesto a ofrecerle un coche para cuando quiera. Escuchamos al piloto asturiano.
Bien, muy bien, muy contento. La verdad es que pues bueno, era uno de los primeros objetivos que tenía, acabar el Dakar. Sé que no es fácil, pero he tenido la suerte de estar en un equipo top, con un copiloto top, con mucha experiencia, y gracias a todo el mundo pues he podido ver la meta, ¿no? Sé que hay gente que lo prueba varios años hasta que consiga acabar uno, y bueno, pues yo he tenido la suerte de completar en la primera tentativa.
Hemos tenido la gran fortuna de poder juntar a Carlos Sainz y a Fernando Alonso en una misma prueba. Por cierto, hoy Javi Pascual hemos preguntado que quién es la referencia del automovilismo en nuestro país, ¿Alonso o Sainz? ¿Y qué han respondido los copenautas?
Pues la gente que ha pasado Manolo por @deportescope considera que Fernando Alonso es el referente del automovilismo español, con el 53% de los votos, por el 47% restante que piensa que ese referente es Carlos Sainz.
Hablamos de fútbol, nos vamos a Barcelona.
Son muchas las situaciones de emergencia y riesgo en las que podemos encontrarnos cuando estamos solos. Pero existe una manera de afrontarlas con profesionales especializados que pueden enviarte ayuda a tu ubicación exacta y acompañarte en todo momento. Porque si vas con Guardián, no estás solo. Contrátalo con tu alarma en el 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es.
Bueno, ayer Quique Setién dijo: señoras y señores, hay que celebrar mi nombramiento como entrenador del Barcelona. Tiró de bolsillo e invitó a los jugadores del Barça a cenar.
Mister, ¿cómo ha ido? Quique, ¿qué tal la cena? ¿Cómo ha ido? ¿Bien?
¿Qué tal? ¿Bien?
¿Con Jura? ¿Contentos?
Sí, una foto.
¿Ha estado bien? ¿El equipo está contento?
Víctor Navarro, cuéntanos cómo fue esa cena ayer en un restaurante de la ciudad condal.
Organizó exitosamente su primera cena en Can Barça, donde solo faltaron los lesionados Luis Suárez y Dembélé. El restaurante, el Vía Veneto, ha sido lugar de culto para directivas, entrenadores y futbolistas del Barça, y ahora el escogido por Setién para fomentar la unión entre su staff y la plantilla. Al salir, vimos bromear a los franceses Griezmann y Umtiti y a un Riqui Puig feliz por estrenarse en un evento así.
¿Cómo está el vestuario con la llegada de Quique Setién, Bajorí?
Pues empezó la semana despidiendo a Valverde, que por su talante y más allá de lo futbolístico ha sido una persona muy apreciada en el vestuario, pero ya después volcados en asimilar las ideas y el método de Quique Setién. En las imágenes que vamos viendo de los entrenamientos se le ve al grupo trabajando con intensidad y con energía y con buenas caras y de muy buen rollo también con el nuevo técnico. Hoy ha hablado del relevo en el banquillo Ter Stegen.
Yo creo que primero de todo gracias a Ernesto, que ha hecho un gran trabajo durante estos años y por nosotros todo el respeto. Y como segundo, bueno, ahora tenemos un míster nuevo que está intentando cambiar algunas cosas. Intentamos hacer lo que nos pide y esperamos que esto tenga éxito y vamos a dar todo para hacer lo posible.
No sabemos cómo le irá a Quique Setién en lo futbolístico. Lo que sí sabemos, Juan Arias, que Quique Setién viene dispuesto a cambiar muchos hábitos en el Barça.
Lo primero que hizo Setién fue cancelar el día libre que ya estaba previsto por Valverde para el miércoles y llevar a cabo una sesión de entrenamiento, aunque la novedad más significativa es que el equipo se entrenará el mismo día del partido. Setién ofrecerá rueda de prensa, dará la lista de convocados y los jugadores comerán en casa. Dicha sesión se concentrará más en aspectos tácticos que físicos. Está por ver si este cambio obedece a la necesidad de trabajar más con el equipo, toda vez que el técnico santanderino acaba de llegar, o será una medida habitual en este aspecto. Los entrenamientos del día anterior al partido tendrán lugar preferentemente por las mañanas y no a horas cercanas al encuentro del día siguiente, como hacía Valverde.
El partido, ya lo saben, el domingo a las 9 en el Camp Nou juega el Barça con el Granada. Víctor Navarro, ¿cómo ha sido hoy el día de Setién?
Los jugadores estaban convocados hoy a las 6 de la tarde en la Ciudad Deportiva Joan Gamper. Setién ha podido perfilar ya el 11 con el que saldrá ante el Granada y los cambios que hará con amonestados y lesionados en su libreta. Además del entrenamiento, esta mañana Ter Stegen y Bartomeu se han visto en un acto del club. El portero ha dado la bienvenida a un Setién que, como reconocía esta tarde en Barça TV, viene al banquillo culé con el objetivo de jugar bien.
A mí siempre me gusta que mi equipo juegue bien, porque es la única manera que yo me vaya satisfecho a casa. Porque yo un día vamos a ganar 1-0 y no hemos merecido ganar, y me voy a ir contento por los 3 puntos porque sé que la mayor parte de la gente va a estar tranquila y satisfecha. Pero yo me iré para casa de mala leche porque lo que necesitas de verdad es sentirte bien.
Y jugar bien al fútbol, que esa es la idea que tiene Quique Setién. Una idea que tendrá que plasmar frente a un Granada que viene con un técnico revelación, Diego Martínez, que ha hablado de la llegada de Quique al banquillo.
Al que lo dije en la primera vuelta y lo digo ahora, al que admiro y creo que su trayectoria habla por sí sola, me parece un excelente entrenador. Tiene la gran cualidad que es ejemplar hasta en los malos momentos, ¿no? Y yo particularmente, pues lo que intento es aprender de las dos situaciones, porque en el fútbol hay que estar preparado para todo. Desearle lo mejor también aquí que se tiene. Queda como título de un libro, queda bien, ¿eh? De Tamaraceite al Camp Nou, sí, sí.
Bueno, pues hablaba de Valverde, hablaba de Setién y hablaba de lo que puede ser el sorpresón. Y nosotros queremos preguntar, ¿domará Setién al vestuario del Barça? ¿Tú, Bajorí, qué crees?
Yo creo que sí, que se va a hacer con el vestuario y además creo que lo va a hacer por la vía de la convicción. Es un entrenador que tiene las ideas muy claras, que son unas ideas que encajan perfectamente con lo que a los jugadores del Barça les gusta, que es tener el balón, la posesión, ser protagonistas. Creo además que los jugadores saben perfectamente que les hacía falta renovar la energía y la ilusión, y Setién viene cargadísimo de eso y además creo que es un técnico que lo va a saber transmitir.
O sea, que lo verde Ángel Cristo domando a ese vestuario del Barça. Dudo, sí. Barro, ¿también estás en esa línea?
Bueno, yo en parte coincido con Joan. A mí Setién me parece un gran entrenador. A mí me gusta su filosofía y creo que va a triunfar en el Barça. Pero él también sabe que no ha ganado nada, que viene del Betis y que hasta hace nada estaba rodeado de vacas. Y como es listo, sabe que las normas las dictan Messi y sus chicos. Y que para triunfar tiene que someterse y asimilarlo. Pero es que no lo digo porque Setién esto sea un endeble. Es que si no lo hiciese, él o cualquiera estaría muerto. Así que eso de domar me parece a mí que ni de broma.
Y tú, Ardomao Pascual, a los copenautas, ¿qué es lo que dicen?
Pues la mayor parte de los copenautas, Manolo, piensa que Setién no domará el vestuario del Barça, concretamente con el 54% de los votos, mientras que el 46% restante piensa que el nuevo técnico blaugrana conseguirá domar al vestuario culé.
Ayer en el diario El Periódico de Barcelona, nuestro compañero Emilio Pérez de Rozas escribía, bueno, un artículo delicioso y además cargado de información sobre las últimas horas de Valverde. ¿Qué es lo que contaba Gil?
Pues eso, las últimas horas de Ernesto en Can Barça, reconstrucción de las horas frenéticas en el Barça, es el título de ese magistral artículo donde se explica al detalle los movimientos de un Barça desquiciado llamando a Koeman precipitadamente o enviando a Doha a Vidal y Óscar Grau para convencer a Xavi, pieza electoral de Víctor Font. Todo para ejecutar una decisión tomada tras la derrota contra el Levante, pero que no se ha ejecutado hasta la derrota en Jeddah contra el Atlético. Un despido cerrado el lunes, ahora sin tempestivas e inmerecido en las formas para un caballero como Ernesto Valverde, del que hoy hablaban dos colegas de profesión, Zidane y Simeone.
Lo siento por él, primero, porque no es una buena situación. Es un entrenador que de todas formas ha demostrado que es muy bueno. Tengo un respeto enorme hacia él.
Respeto todas las decisiones porque somos gente de fútbol. Valverde, grandísimo entrenador, deja su equipo clasificado para la Champions, primero en la Liga Española. Un gran entrenador, una gran persona. Se ha manejado él, sobre todo en un lugar donde no será simple estar, con un nivel de educación y de respeto para todos, siempre ejemplar.
Bueno, ejemplar Valverde en su adiós, ejemplar Valverde como entrenador. Otro que fue ejemplar, Julen Lopetegui, vuelve mañana, recordemos, al Bernabéu. Un Julen Lopetegui que aterrizó en San Martín así.
Ayer fue un día, posiblemente, desde la muerte de mi madre, el más triste de mi vida. Pero hoy es el día más feliz de mi vida.
Eso decía cuando le nombraban entrenador del Real Madrid. Ha pasado ya tiempo y mañana Víctor Fernández, Julen, vuelve al Bernabéu.
Sí, será una de las noticias del fin de semana, el regreso de Lopetegui al Bernabéu. Casi 10 preguntas le han caído hoy en la rueda de prensa al entrenador del Sevilla sobre este asunto. Lopetegui las ha despachado con habilidad, asegurando que los protagonistas son los jugadores, no ha querido saber nada del tema. Se toma con naturalidad su regreso al Bernabéu después de todo lo que ocurrió con la selección española.
No, el centro de atención serán los jugadores, que son los protagonistas principales de este invento maravilloso que es el fútbol. Lógicamente, cuando uno ha entrenado un equipo y ha estado en ese club, pues lógicamente siempre hay una cercanía, un conocimiento de muchas cosas. Si hablas del aspecto emocional, una vez que arranca el partido, los aspectos emocionales pasan a un segundo plano, sin ninguna duda.
¿Y antes de que arranque?
Estamos centrados en que arranque bien. Yo siempre he recibido cariño y en ese aspecto no tengo ningún problema, pero no es lo importante.
Curiosamente, Lopetegui mañana se encontrará con Solari de por medio, con el hombre que ha tomado las riendas del Real Madrid. Zidane ha querido hablar de este tema, Melchor.
Bueno, Zidane no ha querido entrar en demasiado a valorar lo que fue la salida de Julen Lopetegui del Real Madrid, pero sí ha querido dejar claro que Julen es un gran entrenador y ha querido explicar también por qué la afición mañana debería recibir bien a Julen Lopetegui en su primera visita al Santiago Bernabéu.
Bueno, espero que lo reciben bien, porque de todas formas, y además es Lopetegui es uno de la casa, yo creo que ha jugado muchos años aquí, y yo creo que la gente aquí siempre reciben a sus gente de una buena manera, y espero para que va a pasar eso.
Como siempre, con elegancia, Zidane hablando del rival. Por cierto, si alguien conoce a Julen Lopetegui, ese es Elías Israel. Elías, director de Sport You, ¿llega Lopetegui al Bernabéu con ganas de revancha o simplemente para él es un partido más?
Ganar en el Bernabéu es el desafío para cualquier entrenador y mucho más para alguien que ha pasado por la casa, que la conoce también y que salió de la manera que salió Julen. Evidentemente, él ya se está reivindicando con la gran temporada que está haciendo su equipo, pero ganar en el Bernabéu después de que el Sevilla lleve 12 años sin hacerlo, pues es un tremendo reto, un gran desafío. Muy, muy, muy complicado y para él supondría, evidentemente, sacarse, aunque sea una espina a nivel particular. Aunque Julen suele pensar mucho más en el colectivo que en sí mismo. No le gusta ser protagonista.
Bueno, tiene que ser protagonista Joao Félix, para eso le ficharon. Pagaron por él 126 millones. Hace poco ya saben que se filtraron unas declaraciones en las que se venía a decir que Joao Félix no estaba a gusto en el sistema del Cholo. Simeone hace dos semanas le tiró este dardo.
Sabiendo que nosotros sentimos el fútbol, o el Atlético de Madrid vive el fútbol de una manera competitiva en un nivel altísimo, y obviamente todos los que están acá, a partir de que tengan talento, necesitan compromiso. Y cuando aparece el compromiso, cuando aparece el sentimiento, cuando aparece el sentir por qué estás jugando en el Atlético de Madrid, las cosas salen solas.
Las cosas salen solas. Era después de que había dicho el chaval que su momento más feliz había sido cuando había jugado en el Benfica. Lo que es cierto, Basteiro, es que el jugador no arranca.
No está teniendo el rendimiento que se esperaba para haber costado, como dices tú, Manolo, 126 millones de euros. En lo que a cifras goleadoras se refiere, solo ha aportado 2 goles en 15 partidos, mientras que en la temporada pasada en el Benfica a estas alturas ya llevaba 6. En lo que respecta al sistema de Simeone, no está sabiendo adaptarse, ya que durante buena parte de los partidos está o bien desaparecido o apenas entra en juego, y a todo eso hay que sumar ya más de algún enfado cuando el Cholo decide sustituirle.
A todo esto, Andrea Peláez, hoy Simeone ha vuelto a salir a la palestra, ha hablado yo a Félix. ¿Le ha atacado, le ha criticado, le ha reforzado?
Bueno, obviamente ha hablado de él, es el nombre propio del Atlético de Madrid, lo acabamos de contar, está siendo señalado y criticado y hoy su entrenador ha tenido que dar la cara por él. 3 de las preguntas de la sala de prensa hacia el Cholo Simeone han sido sobre el joven delantero, del que ha dicho, entre otras cosas, que confía en él.
Como que la Supercopa ha sido un paso más de experiencia a un chico de 20 años que tiene un talento enorme, unas condiciones fantásticas. Nosotros creemos absolutamente en él, tiene un juego que lo necesitamos, tiene gol. Nosotros somos los que nos tenemos que ocupar para poder encontrarle su mejor versión y su mejor lugar para que puedan explotar sus características. Tiene 20 años, 20 años tiene que estar fuerte, contento, alegre, entusiasmado. Juega en el Atlético de Madrid, es un chico que tiene un futuro enorme y lo estamos esperando para que nos dé una mano importante en la segunda vuelta.
A ver, Juan Gato, ¿el bajo rendimiento del portugués es culpa del futbolista o a lo mejor del sistema?
Pues yo creo, Manolo, que es una mezcla de ambas. Es decir, Joao Félix, cuando firmó por el Atlético de Madrid, sabía perfectamente a qué equipo venía y con qué exigencias, sobre todo defensivas. Y es lo que tiene que hacer, asimilarlas y asumirlas para mejorar como futbolista. También el Cholo quizá debería saber que el futbolista que tiene de tanto talento lo tiene que explotar más y colocarlo en la mejor posición. Yo creo que ahora mismo, jugando por detrás de Morata, segunda punta, está mucho más explotado y lo que hay que hacer es que mucho más cauda de fútbol pase por las botas de Joao Félix.
A ver, Gema Santos, antes de que hagamos el repaso de la actualidad de la jornada, tú tienes que darme un repaso en cuanto a mensajes se refiere.
Por supuesto, un repaso a todo lo que nos cuenta Berti cada día. Recordando, Manolo, que con Berti vamos a tener la mejor asistencia en carretera siempre. Para tu coche o moto, la mejor asistencia la vas a tener con ellos, con Berti, y al mejor precio. Y además también te recordamos que al contratarlo te van a regalar 3 meses gratis. Entra ya y compruébalo todo en berti.es.
Ya saben que mañana el campeón de la Supercopa de España, el Real Madrid, a las 4 en el Bernabéu, juega con el Sevilla de Julen Lopetegui, que el partido lo pita Martínez Munuera. Y hoy le han preguntado a Zidane, el hombre de las finales, si tiene flor.
Yo lo acepto, ¿sabes? Puede tener además flor, en el sentido que, ¿sabes? Yo soy un afortunado de la vida, ¿eh? Intento hacerlo bien y trabajo para eso. Luego, como tú dices, tú puedes pensar que tengo flores y... Y bien, acepto tu... Si no tengo nada más que eso, bueno, es que no pasa nada.
Bueno, le preguntaba a Kira antes y salía como siempre, con elegancia Zinedine Zidane. Lo que no sé es cómo va a salir cuando tenga que responder a la noticia. Porque Melchor Ruiz, Gareth Bale está fuera de la lista.
Sí, es la gran sorpresa de la convocatoria que ha facilitado Zinedine Zidane esta tarde. El galés, que recordemos, no estuvo en Arabia Saudí por una infección respiratoria y que había trabajado toda la semana con normalidad y por lo tanto todo el mundo pensaba y daba por hecho su regreso ante el Sevilla. En principio Bale, como te digo, no tiene ningún problema, pero después de escuchar a Zidane, Manolo, escucha, porque no sé si esta respuesta que da el francés tiene que ver o no con el galés.
Hemos tenido algunos problemas. En mismo que, bueno, no voy a hablar ahí de estas cosas porque siempre hay jugador a quien le pasa algo, pero bueno, tú verás mañana cómo vamos a estar.
Bueno, lo que vemos es que no está en la lista. ¿Y qué más novedades hay?
Bueno, 19 convocados que ya están concentrados. Zidane ha convocado a Benzema, pero no a Ramos. Se quedan fuera, además de Ramos, por lesión, Asensio y Hazard, el sancionado Valverde y, por decisión técnica, el mencionado Gareth Bale, junto a James, Mariano y Odriozola. Y entran Benzema, Brahim, Lucas Vázquez y Nacho en relación al partido y a la lista de convocados de la final.
Oye, llega el Sevilla y Pedro Martín, vaya números que trae el equipo de Lopetegui cada vez que viene al Bernabéu.
Sí, es cierto también que acaba de firmar la primera vuelta mejor de su historia fuera de casa con 6 victorias, pero el Sevilla ha perdido sus 12 últimos partidos en el Bernabéu, 10 de Liga, 2 de Copa, desde el 3-4 de 2008 que provocó el despido de Schuster como entrenador del Madrid. Es la peor racha del Sevilla en campo del Madrid, pero es más, el Sevilla no gana un partido de Liga en campo de uno de sus 5 grandes rivales históricos en la Liga desde 2012, cuando ganó en Mestalla 1-2.
¿Esto le preocupa a Víctor Ayulén?
Hombre, claro que le preocupa a Julen Lopetegui, aunque prefería esta mañana no echarle cuenta a estas estadísticas que son desoladoras. Por cierto, tiene la baja importante de Ocampo, sancionado. Jordán no llega al partido por lesión, Navas sí se ha recuperado y el que entra en la lista de convocados es el recién llegado, En-Nesyri. En-Nesyri podría incluso jugar y debutar con el Sevilla en el Bernabéu. Con respecto a las estadísticas, Lopetegui prefería olvidarlas.
Bueno, las estadísticas nunca miramos, ni las positivas, ni las que no son tanto, lógicamente, y tratamos, el partido nos va a dar lo que nosotros le demos al partido.
Bueno, pues lo que le va a dar el partido es el primer rival que tiene el Madrid en una larga secuencia, porque el miércoles el Madrid tiene Copa, juega frente al Unionista de Salamanca, y el partido, Pablo Acebo, finalmente, ¿dónde se va a jugar?
En principio, el Unionista Real Madrid se jugará en las pistas. Ese es el acuerdo al que habrían llegado esta mañana la subdelegación del Gobierno de Salamanca, todas las partes. Ayuntamiento de Salamanca, Ayuntamiento de Villares de la Reina, Guardia Civil, Unionistas, etcétera. Pero el tema, ojo, sigue trayendo cola. Ahora la pelota está en el Ayuntamiento de Villares, donde están las pistas. Ellos tienen que firmar los permisos para acondicionar la iluminación necesaria para las gradas supletorias. El consistorio tiene hasta el miércoles para responder a la documentación presentada esta tarde por Unionistas. El partido es el mismo miércoles, así que a ver qué pasa. La historia interminable.
Bueno, veremos en qué acaba esta historia. En lo que también queremos saber es cómo acaba la historia de la fiesta de los rivales del Madrid en Champions, es decir, de la fiesta de los jugadores del City, que ya saben, con 22 amigas se lo pasaron en grande. David Jiménez, ¿ha hablado hoy Guardiola?
Pues sí, tras ganar a la Aston Villa, recordamos, los jugadores del City organizaron una fiesta a la que invitaron a 21 modelos mujeres al puro estilo bunga bunga. Los de Pep juegan mañana contra el Crystal Palace en casa y en la rueda de prensa previa al partido, Guardiola quitó hierro al asunto y aseguró que no le preocupa que sus jugadores salgan de fiesta.
Algún día me contarás...
Yo lo sabía, cuando tienen tiempo libre cenan juntos, ya sea con el staff o ellos solos. Lo hacen.
Guardiola lo sabía y algún día me contarás tú, David, qué es eso del bunga bunga. Mañana juega el tercero de la tabla del Atlético en Ipurúa frente al Eibar. Pita Gil Manzano, Óscar y medio, ¿qué apunte hacemos del equipo Eibarres?
Pues que son muchas las bajas que tiene el Eibar, que también ha tenido que echar mano del filial. Son baja por lesión Rami Sarvilla, Diop Escalante y Quique García. Además, Paulo no entra por sanción. Tres son las principales novedades: Orellana, que vuelve tras tres partidos de sanción, Cristóforo, que acaba de llegar cedido de la Fiorentina, y el canterano Atienza para completar la lista de 18.
Muchas bajas también en el Atlético, Andrea.
Sí, no hay lista todavía. Trippier se une a las bajas de Costa, Coque, Lemar y Jiménez por una pubalgia. Arias va a volver al lateral derecho y, por lo probado, Saúl estará en el lateral izquierdo y Vitolo será titular en el centro del campo.
A la una de la tarde, Levante a la vez, cuadra Fernández Lopita. Noticias del equipo granota, Segarra.
Una final, así ha calificado Paco López el partido de mañana, para el que pierde a Bezo, Oyer y Bukcevic. Tiene como duda a quién será el compañero de Roger, que jugará su partido número 100 en primera. Morales y Mayoral pujan por ese puesto con más opciones para el comandante.
Y Arrillaga, ¿qué destacamos del conjunto de Garitano?
Que juega otra final con dos bajas, la de Guacaso por sanción, la de Pina por lesión, y que lleva además en la convocatoria tres novedades. El portero suplente será el del filial Aritz Castro, y las dos fichajes de invierno, Camaras e Ismael, también están en la convocatoria.
Osasuna y Valladolid juegan en el sándwich que formarán el Madrid y el Atlético con sus partidos. Lopita, Alberola, Rojas, Alberto San, ¿qué noticias tenemos de Osasuna?
Arrasate quiere recuperar fiabilidad en casa y es que no ganan desde el pasado 3 de noviembre. El míster convoca a los 18 disponibles, principal ausencia Estupiñán, quien entra es Nacho Vidal en el 11 y define a Arrasate el partido como importante.
¿Y qué destacamos del Valladolid, Amón?
Que Raúl Carnero y Caro se estrenan en la convocatoria del Real Valladolid. También entra Nacho después de las molestias de su tobillo. Que Javi Moyano no ha superado problemas físicos y se queda fuera, igual que Waldo, por decisión técnica.
Destacamos que la jornada se abre hoy con un derbi madrileño entre el Leganés y el Getafe. ¿Qué apunte hacemos de debutar, que es Antiduque?
Carrillo ocupa la vacante de En-Nesyri junto a Braithwaite en el ataque. Destaca la titularidad en el Leganés de Bustinza y de Tarín en el Getafe. Sale Bordalas con cuatro laterales. Niomi Cucurella por delante, Olivera y Suárez por detrás. Espera lleno en Butar, que lo pita Estrada Fernández.
Hablamos de la segunda división. Ayer concluía una jornada y hoy empieza otra, pero la noticia está en Coruña, no solo por la victoria. ¿Qué ha pasado con el director deportivo Pepe Torrente?
Pues que ya no es director deportivo, Carmelo El Pozo. Era una noticia esperada porque no estaba trabajando en el mercado de fichajes y estaba oficialmente de vacaciones. El Depor ha anunciado su cese. Además, el club ha cerrado la llegada de Bobby, que procede del Celta a falta del reconocimiento médico, y el siguiente en llegar será el mediocentro Uche Agbo.
¿Qué apuntamos de la segunda, Edu Badía?
Que a las 9 empieza una nueva jornada con el Fuenlabrada Málaga. Un Depor en racha recibe al Cádiz. A una victoria del líder está el Almería, que visita la Extremadura mirando al playoff. Se enfrentan Ponferradina y Rayo Vallecano. Vallecano. La jornada se cierra con el Tenerife-Girona.
Bueno, en fútbol internacional, rivales de los nuestros en Champions que destacamos, Avilés.
Por ejemplo, que el Manchester City se mide al Crystal Palace, rival del Real Madrid. El Liverpool, rival del Atlético, se enfrenta al United en el clásico del fútbol inglés. El Nápoles, el rival del Barça, se mide a la Fiorentina. Y el Atalanta, rival del Valencia, al Spal. Te cuento, Manolo, que devuelve el fútbol en Alemania. El Bayern, que es tercero, se mide al Hertha de Berlín. Y por último, que Xavi ha ganado, por cierto, la famosa Copa Crown Prince Cup con 4-0 sobre el Al-Duhail.
Andrea Peláez y el apunte de la Liga Iberdrola.
Jornada número 17 que empieza mañana a la 1 con un Valencia español. El Barça va a recibir al único equipo al que aún no ha ganado, el Rayo Vallecano. Y el Atlético de Madrid segundo va a visitar al Sevilla el domingo a la 1.
Me dice Juan Igual que Toko Ekambi se marcha del Villarreal. Guidetti deja la Alavés, me lo confirma Arrillaga. Gema Santos. Ya está aquí Deverson para jugar con el Getafe. Y tenemos noticia de última hora en el español, Quique Iglesias.
Sí, porque ha preguntado por Adrián Embarba, el extremo derecha del Rayo Vallecano. Me apunta al español que han preguntado. Fouto va un poco más allá. Dice Fouto que han ofrecido 9 millones por él. La cláusula es de 10.
Manolo Lama.
Deportes en la linterna.
COPE. Estar informado. Escuchas COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
Foto.
¡Decid patata!
1, 2 y 3.
¡Sanitas!
Olvida la patata y empieza el año estrenando sonrisa. Seas o no de Sanitas, te esperamos en nuestras clínicas dentales para cuidar y conseguir tu mejor sonrisa. Pide tu cita. La primera consulta es gratis.
¡Sanitas!
Llega el afilador, tu momento del día. Bebe el mejor licor en buena compañía. Es el sabor del orujo venido de Galicia. Esta es su melodía. En crema o licor. Si quieres sabor, licores El Afilador.
Baratombe, oe, oe. ¡Ponte las botas! Cuando tu equipo sale al campo, tú te pones las botas. Siempre juegas por el con los de las botas.
Mayores de 18 años, juega con responsabilidad. Recuerda, sin diversión no hay juego. Marathonbet, mejores cuotas, más ganancias según Odds-Sager. Consúltalas en marathonbet.es.
En Carrefour y en carrefour.es compras de otra manera, porque tienes 2x1 en miles de productos hasta el 27 de enero, como los pañales Dodot Bebe Seco Extra Absorción. Compras 2 unidades y acumulas 19,95 € en tu cheque ahorro. Paga menos. Carrefour, todos merecemos lo mejor.
Dazón es. Toda la Copa del Rey solo en Dazón. Ahora más deportes en directo o a la carta, sin permanencia. Primer mes gratis en Dazón.com. DAZN. Dazón.
Euroliga de baloncesto, ¿qué ha hecho el Valencia que jugaba con el Zenit Villarejo?
Ha ganado 81-86, se ha impuesto esta tarde al Zenit de San Petersburgo.
¿Qué ha hecho el Baskonia que jugaba Moscú con el CSKA Rijeka?
Derrota, Manolo, la octava en 10 partidos, CSKA 94, Baskonia 90.
Hay que recordar que en el día de ayer ganó el Barça y perdió el Madrid, pero el Madrid hoy tiene noticia, Pilar Casado, ¿cuál es?
La renovación de Rudy Fernández 2 años más, es decir, hasta el 30 de junio de 2022.
Hablamos de balonmano, recuerden, España ayer ganó a la República Checa y estamos preparando ya el partido de mañana, Malvar.
Sí, si España gana mañana a Austria, tan solo le faltaría un punto para meterse en semifinales. Quedan 2 partidos, cita 6:15, viene Starhalle de Viena. España-Austria, pitado por los daneses Jennings y Hansen.
Hablando de europeos, del de balonmano masculino, nos vamos al europeo de waterpolo femenino. Hoy jugábamos con Alemania. Basteiro, que han hecho las chicas.
Victoria 4-19 para sumar la cuarta victoria en 4 partidos. El domingo ante Holanda nos jugamos el liderato del grupo. Los chicos se juegan mañana al pase a cuartos ante Turquía a las 10 de la mañana.
Tenemos por delante muchas cuestiones. Por ejemplo, este fin de semana, fútbol sala, que es lo que destacamos. Edu Badía.
En juego 2 partidos de la jornada 18 en primera. Zaragoza 0, Cartagena 2 y Osasuna Magna 3. Industria Santa Coloma 0 para mañana. Atentos al Valdepeñas Palma Futsal, tercero contra sexto.
Todos pendientes del lunes cuando debute Rafa Nadal en el Open de Australia. Estábamos también muy pendientes de Carolina Marín. ¿Qué ha hecho Javi Pascual, nuestra jugadora de bádminton.
Pues Carolina Marín doblegó a la surcoreana Si Yun en los cuartos de final del Master de Indonesia en un partido que ganó en dos sets 21-17 y 21-6. La onubense jugará las semifinales mañana a las 7:20 de la mañana ante la China He.
Y ahora hablamos de golf, pendientes de Sergio García y de Cabrera. ¿Con qué noticias nos llegan de Abu Dhabi, Quique Iglesias?
Cuidado, porque en Abu Dhabi Lama, al loro, está líder Laporta con 10 bajo par. Solo un golpe por detrás está Rafa Cabrera y cuarto, a dos golpes, está Sergio García. Entre Rafa Cabrera y Sergio García hay solo una plaza para los Juegos de Tokio.
¿Se acuerdan ustedes que Abarco Kovacevic, el futbolista de la Real Sociedad, lo intentaron matar el otro día en Atenas? ¡Ojo a la noticia que nos llega a Avilés!
Sí, porque la prensa serbia, en concreto el diario Telegraph, habla de una posible participación de Raúl Bravo en este intento de asesinato. Raúl Bravo, que estuvo implicado en la operación Oikos, parece que podría estar implicado también aquí. Fueron compañeros Raúl Bravo y Kovacevic en el Olympiacos.
¿Quieren Linterna, Expósito? ¿Quieren fútbol? Ese partido entre el Leganés y el Getafe, Eri Frade. Ustedes eligen a las 11:30, Joseba Larrañaga en el partidazo de la COPE.